Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Parlamento Europeo debate esta semana la resolución para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. Será este próximo martes cuando se debata esta propuesta del Partido Popular y finalmente el jueves cuando llegue la votación. Es una propuesta similar a la que el pasado miércoles se aprobó en el Congreso de los Diputados aquí en España. Javier Zarzalejos es eurodiputado parlamentario del Partido Popular y ha estado hoy en los micrófonos de COPE.
Si el día 10 de enero Edmundo González no es jurado como presidente de Venezuela, estaremos ante un fracaso que acelerará lo que hoy vemos, que es que Venezuela se acerca de una manera vertiginosa hacia convertirse en una gran Cuba dentro del territorio continental iberoamericano.
Mientras, seguimos pendientes de los dos españoles detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Se les acusa de ser miembros del Centro Nacional de Inteligencia, aunque miembros del gobierno venezolano apuntan a una trama que tendría como objetivo acabar con la vida de Nicolás Maduro. David Casado.
Esta noticia se ha producido en mitad de la escalada diplomática entre ambos países. Sin informaciones previas a España, el régimen de Maduro ha dado a conocer esta detención en la televisión pública venezolana. Diosdado Cabello es el ministro del Interior de Venezuela.
La CIA está al frente de esta operación. Y la otra, que tampoco nos extraña, pero ellos siempre han mantenido un bajo perfil sabiendo que la CIA opera en esta zona, que es el Centro Nacional de Inteligencia.
El régimen de Maduro les acusa de un complot que tenía como objetivo atentar contra el presidente y contra otros miembros de su gobierno, entre ellos Delcy Rodríguez o el propio Diosdado. Las familias de ambos, de Andrés Martínez Adarme y de José María Basoa, han desmentido que sean miembros del Centro Nacional de Inteligencia y que ambos se encontraban de vacaciones. En estos momentos, la Embajada Española espera que pueda verificar sus identidades y conocer exactamente de qué se les acusa.
Y éxito en el primer paseo espacial de una empresa privada. Un recorrido histórico que les ha llevado a más de 700 kilómetros de la Tierra y tras 5 días de navegación por el espacio acaban de regresar a casa. Juan Envid.
Han hecho historia, es porque esta misión espacial ha superado los 1.400 kilómetros de distancia de la Tierra, el viaje tripulado más lejano desde las misiones Apolo hace más de 50 años. Y además porque la tripulación participó en la primera actividad extravehicular en una cápsula desarrollada por la empresa de Elon Musk. Así fue la misión. Los tripulantes fueron la especialista Sara Gillis y el multimillonario Jared Isaacman, quien no ha querido revelar por qué cuánto le ha costado subir al espacio, pero que se estima se puede superar los 200 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga, el Barcelona busca aumentar la distancia con el Real Madrid. Teresa Vasallo.
Y lo va a hacer en su partido contra el Girona a las 4 y cuarto de la tarde. Además, el Atlético de Madrid, que quiere igualar a puntos al Real Madrid y Villarreal, ambos con 11, se enfrenta al Valencia a las 9 de la noche en el Metropolitano. El Cholo Simeone ha vuelto a hablar del polémico calendario del club rojiblanco.
No es mi tarea pensar en eso. Yo lo único que pienso es que el equipo esté bien, que el equipo mejore. A nadie le importa cuando termina el partido todo esto que me están preguntando. Me van a valorar a mí y al equipo por cómo rendimos en el campo. Nadie se va a acordar de esto, o sea que no me voy a preocupar por algo que no puedo hacer nada y que sí lo que puedo hacer es intentar que nuestro equipo juegue bien, que haga un buen partido y que ustedes, cuando termine el partido, esta situación quede como una anécdota.
Más partidos en primera división. El Celta se medirá al Real Valladolid a las 2 y a Las Palmas jugará contra el Athletic Club de Bilbao a las 6:30. En tenis, en la Copa Davis, el equipo español, ya con el pase garantizado a la fase final tras ganar a la República Checa y a Francia, cierra este domingo a las 11 de la mañana en Valencia la fase de grupos contra Australia. Y en Fórmula 1, a la 1 se va a correr el Gran Premio de Azerbaiyán. Leclerc saldrá en la pole, Carlos Sainz tercero y Fernando Alonso octavo.
Gracias, Teresa. Sigues en COPE. Aquí empieza fin de semana con Cristina.
Sandra Senjo, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y efectivamente aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Te estábamos esperando a ti para entretenerte e informarte. Esto es la cadena COPE. Y si te incorporas por primera vez a nuestra sintonía, somos todo un equipo matinal a tu servicio. Me llamo Cristina López Schlichting y esto es Fin de Semana. Ya nos hemos comido la mitad de la cuesta de septiembre. Fijaos cómo va de deprisa la cosa. Es domingo 15 y esto está comido. Como dice Nicolás Maduro, hay que ir pensando en poner el árbol de Navidad. Eso sí, empieza una quincena que va a ser veraniega, con temperaturas más que agradables. Escuchamos a Jorge Olcina.
Va a ser muy tranquila en general en España, salvo en el litoral mediterráneo y en la parte más oriental del Cantábrico, incluyendo los Pirineos, donde a partir del martes se intranquiliza un poquito también la atmósfera, vuelve a entrar un poquito de aire frío, tormentas de chaparrones que en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, incluso la región de Murcia, pues pueden salpicar estos días entre el martes y el viernes de la semana que viene. En el resto, mucha tranquilidad. Temperaturas, bueno, entre 26 y 27 grados en el centro peninsular. Las noches ya algo más frescas.
Bueno, fíjate, el lunes, mañana, esperamos en Madrid más que nada, no porque sea esto más importante que otros lugares, sino porque está como en el centro, ¿no? 31 grados. Y hablando de cambios, se acaba de detener a dos españoles. Dos jóvenes treintañeros que veraneaban en Venezuela y perdieron el contacto con sus familias. Han sido arrestados con la acusación gravísima de intentar un magnicidio para matar al propio líder venezolano y sus ministros. Se llaman José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme. El régimen chavista dice que son espías del Centro Nacional de Inteligencia Español y que conspiraban con la CIA y con otro ciudadano norteamericano también detenido de nombre Estrella David. Ha sido en Puerto Ayacucho y Diosdado Cabello, ministro venezolano del Interior, afirma en un rocambolesco relato, que los españoles fueron detenidos fotografiando el aeropuerto y preguntando por teléfono cómo conseguir explosivos.
La CIA está al frente de esta operación. Y la otra, que tampoco nos extraña, pero ellos siempre han mantenido un bajo perfil sabiendo que la CIA opera en esta zona, que es el Centro Nacional de Inteligencia de España. Estos dos capturados así lo dicen, inclusive hablan de un grupo de mercenarios con objetivos muy claros de asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a mi persona en este caso y otro grupo de compañeros que son dirigentes de nuestro partido.
Y un huevo duro. Todo el relato es muy extraño. Me pregunto qué espía va preguntando por ahí dónde encontrar bombas. Y encima por teléfono. El gobierno español ha desmentido que ambos jóvenes sean miembros del CNI y el Ministerio de Exteriores se ha movilizado para pedir, mediante una nota escrita, el acceso a los detenidos, que supongo es el primer paso para comprobar su estado e intentar protegerlos. Lo digo porque Diosdado Cabello anunciaba también que se les ha interrogado y ya están confesando. Detalle que pone los pelos de punta. José María Basoa tiene 35 años y Andrés Martínez Adasme 32. Son vascos, viven en Bilbao. Y el pasado 9 de septiembre sus familias alertaron sobre su desaparición en Colombia mientras hacían turismo en Sudamérica. Tanto el hermano de Basoa como el padre de Adasme han confirmado que estaban de vacaciones. Las familias se mantienen en silencio para favorecer las gestiones diplomáticas. Diosdado Cabello se ha referido además a tres venezolanos que colaboraban con ellos: María Teresa Clavijo, de Aragua, Jormán Enrique Varillas y Jessica Isabela Ponte. Dice que querían además asesinar a la alcaldesa de Upata, un municipio minero en la frontera de Brasil. El gravísimo episodio contra nuestros compatriotas ahonda la crisis abierta desde que la ministra Margarita Robles reconociese que el régimen venezolano es una dictadura. Ya sabéis que Caracas, a continuación, llamó a nuestra embajadora para amonestarla y también a consultas en Venezuela a su representante en Madrid. Aunque las relaciones diplomáticas no se han roto, y esta misma semana Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se reunía con el director de Repsol en Caracas para tranquilizarlo, el régimen ha encontrado con este arresto de los dos jóvenes vascos una manera alternativa de apremiar a España e impedir cualquier paso de condena al régimen. Molestísima y grave situación, porque efectivamente esta semana, como habéis escuchado en el informativo, se vota en Europa la aceptación de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Imaginaos el papelón de los españoles con dos compatriotas en los calabozos de Maduro. En mitad de tan malas noticias irrumpe una muy positiva, la de que los grupos políticos españoles han consensuado por fin un texto para proteger a los enfermos de ELA, esclerosis lateral amiotrófica. La gravísima enfermedad que va paralizando con rapidez a los afectados hasta hacerlos dependientes de respiradores y ordenadores y que les exige tener varios cuidadores diarios. En estos momentos, como han denunciado las asociaciones, los enfermos tiran la toalla y piden la eutanasia, desesperados porque no pueden hacer frente al gasto. Águeda Rey hablaba desde su silla de ruedas y conectada a un computador con Pilar Cisneros.
La eutanasia nos la ofrecen como remedio para el sufrimiento que es insoportable, pero el remedio sería unos cuidados paliativos de calidad. La eutanasia no te quita el sufrimiento, te quita la vida. El enfermo que pide la eutanasia no es libre para tomar esa decisión, porque tendría que tener sobre la mesa la opción de seguir viviendo con los cuidados necesarios bien cubiertos, y no es así. Pero la mayor hipocresía es la de los responsables políticos que solo buscan el beneficio económico.
Claro, el beneficio económico, porque todo esto es carísimo. Fíjate lo que se ahorra el erario público con la muerte de estos enfermos. La norma había sido sucesivamente objeto de tres proposiciones distintas, una del PP, otra de Junts y una tercera del PSOE y Sumar conjuntamente. Y no había manera. Por fin los socialistas han aceptado un texto que recoge varios puntos cruciales: la supervisión y atención continuada 24 horas para los afectados por la enfermedad en estado avanzado, la potenciación de las investigaciones contra el ELA, la capacitación de los cuidadores profesionales y el impulso de la ayuda a los enfermos electrodependientes. Y en el capítulo demencial de las agresiones a mujeres, que desgraciadamente es un fijo ya todos los fines de semana, un hombre fue detenido ayer en Vigo tras rociar con gasolina y prender fuego a su expareja. La víctima, de 30 años, salía de su casa y tiene quemaduras en el 35% del cuerpo. Se ha detenido al varón que, ojo, en 2010 ya había sido investigado por la muerte de su anterior pareja, por un disparo en su casa de Gondomar. El arrestado ayer tenía armas ilícitamente, pero no se le pudo vincular con la muerte de la primera joven de 24 años. O sea, va por la segunda. A su vez, la agresión en Vigo se produce después de que hace una semana otro hombre rociara con sal fumán a una mujer en Vétera, Valencia. Vamos adoptando los métodos criminales de India y esos países donde la mujer es nada, un despojo social al que maltratar. Y vamos a abordar ahora una cuestión que, si ahora no te afecta directamente, lo va a hacer en un futuro no lejano. Por ejemplo, tienes a tu cargo a una persona dependiente, tus padres. Te levantas temprano para trabajar, regresas tarde. Así que te ves en la obligación de contratar a una cuidadora para que te cubra durante la jornada laboral. O si tienes niños pequeños, trabajáis los dos, quizá incluso sin la ayuda de la familia, porque sois de fuera, no vivís en la misma ciudad donde están los abuelos, o estos tienen otras tareas, y te ves en la necesidad, de nuevo, de contratar a alguien para que os eche una mano. Son dos ejemplos, quizá los más extendidos, por los que se requieren los servicios de una empleada de hogar. Pues esta semana el gobierno ha aprobado una norma por la que el gremio tendrá derecho a reconocimientos médicos gratuitos, cursos de formación y un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso. Diego González ha estudiado la cuestión. Muy buenos días, Peli.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días, sí. Pues parece mentira, ¿eh? Pero este gremio, el de las empleadas de hogar, todavía no tiene los mismos derechos que el resto de trabajadores. Hablamos de personas que realizan labores de limpieza en casas, que cocinan, que atienden a personas dependientes, a niños o incluso hacen trabajos de mantenimiento. Bueno, pues poco a poco van ganando batallas. Hace un par de años contamos aquí, Cristina, cómo empezaban a cotizar por desempleo y iban a tener derecho al paro. Pues bien, ahora van a contar con ese plan de riesgos laborales en las viviendas, con revisiones médicas, con equipos de protección y con un protocolo para prevenir el acoso laboral. Son unas medidas que van a entrar en vigor, eso sí, por los trámites, claro, en 2026.
Estamos hablando de las invisibles, estamos hablando de las mujeres que sostienen nuestras vidas, que nos cuidan, que forman parte de nuestras familias y que hasta hace muy poquito en España carecían de derechos.
Hemos escuchado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hablar de estas empleadas. ¿Por qué lo ha hecho?
Pues porque según la encuesta de población activa, la EPA, en España hay unas 580.000 personas que trabajan en tareas del hogar y de ellas el 95% son mujeres. Ganan en derechos, como hemos contado, sin embargo, cae su afiliación a la Seguridad Social. El último dato contabiliza unas 367.000 dadas de alta, es decir, con contrato en regla. En otras palabras, 4 de cada 10 no lo están, trabajan en B. Es el caso de Karen, que ha pasado por los micrófonos de Mediodía Cope.
Saldría, si no me equivoco, algo de 7 u 8 la hora.
¿Y a ti ahora cuánto te pagan?
Entre 10 a 12. Y uno por horas, pues genera un poco más, así sea en varias casas. Claro que el tema es dónde están las casas, porque uno también hay dificultad con eso.
Karen es de Perú, lleva un tiempo en España, pero todavía no tiene los papeles en regla. Ella es fisio y está a la espera de que le convaliden el título. Mientras tanto, trabaja sin contrato para poder mantenerse. 2 horas aquí, 3 allá, en total unas 5 casas a la semana que hacen una jornada completa. Y claro, le compensa porque cobra más. Estos nuevos derechos, que entrarán en vigor en 2026, son celebrados por Karen porque ve con vistas al futuro que llegará a conseguirlos y también, claro, por Mercedes, de Colombia, 25 años en España y con contrato.
Podemos decir que estamos enhorabuena porque vamos avanzando a cuentagotas, pero se avanza, pero creemos que tenemos que llegar a un punto en el que ya no haya una diferencia de derechos y garantías para las trabajadoras del hogar, sino es un trabajo como otro y no tendría por qué ser discriminado.
Razón no le falta a Mercedes, es un trabajo como cualquier otro. Ahora la pregunta es si a propósito de los distintos derechos sociales no se va a producir una merma en las contrataciones. Vamos al detalle de la norma. ¿Qué novedades tiene y qué consiguen ahora las empleadas de hogar, Diego?
Bueno, pues básicamente Cristina va a obligar a quien contrata a tener un plan de riesgos laborales. Pero claro, aquí no es lo mismo hablar de un apartamento de 40 metros que de una vivienda que tenga 2 plantas y que tenga unas escaleras, ¿no? O tener la casa al día que cuidar a un niño o a una persona dependiente.
Claro, es que eso supone, por ejemplo, pues poner barandillas en las escaleras eso internas, es. Las de la casa, el poner protecciones, toda una serie de cosas que yo no sé si mucha gente que contrata a una empleada de hogar porque no llega a asumir las tareas diarias, tiene dinero para afrontar.
Lo que sí sabemos, Cristina, es que por tu casa no va a pasar, de momento, ningún inspector. ¿Cómo lo van a hacer? Pues con una aplicación o a través de una página web donde se van a evaluar los riesgos en función de la información que facilite el empleador.
Más cuestiones a tener en cuenta. ¿Quién contrate a una empleada de hogar deberá proporcionar un equipo de protección adecuado.
Y todo lo necesario para su desempeño, para las funciones, ¿no? Y va a tener que ser de forma gratuita, claro. Y lo va a tener que reponer cuando resulte preciso. Además, se va a implantar un protocolo de actuación frente al acoso laboral. Van a tener derecho a reconocimientos médicos, gratuitos y periódicos, en la Seguridad Social. En principio, y esto es en la teoría, sin coste para las familias, ha dicho la ministra. El otro punto importante de esta nueva normativa para las empleadas de hogar es la formación, y aquí sí que afecta a las familias. Afecta directamente. Van a recibir cursos sobre riesgos laborales y lo van a hacer en horario laboral. Y en caso de hacerlo fuera de la jornada, se va a tener que compensar con tiempo de descanso.
Bueno, esto ya es más complicado, ¿eh? Si tienes una persona mayor o tienes un niño y la empleada se va a hacer un curso de formación. ¿Cómo ven estas novedades los expertos? ¿Hacía falta este paso? Josep Ginesta es profesor de la OBS Business School y experto en trabajo y derecho laboral.
Se cierra un poco ese ciclo de mejora de los derechos laborales y se ha hecho pues desarrollando la parte vinculada a la seguridad y salud laboral, y que donde precisamente había muchos problemas, mucha conflictividad, y además no se garantizaba siempre pues bien la seguridad y salud de esas personas, ¿no?
Factor a tener en cuenta y que puede jugar en contra de este sector. Lo ha destacado aquí en COPE el economista y experto en relaciones laborales Sandalio Gómez.
Creo que economía sumergida va a ser una cosa acordada, ¿no? Entre el empleado y el empleador. Y es normal. ¿Por qué? Porque estás haciendo rígida una relación que no soporta bien esa rigidez. Que hay que cuidar, sí, que hay que evitar abusos, por supuesto, pero dentro de un marco.
Desde la patronal inciden en este problema, en el de la economía sumergida y también en el de la caída en la afiliación. Por ello, reclaman al gobierno rebajas fiscales para las familias, algo con lo que está de acuerdo el profesor Ginesta.
Si queremos garantizar derechos a este tipo de trabajo y sabiendo que no es un trabajo estrictamente como el que puede hacerse en una empresa, en un sector de actividad competitivo, etcétera, etcétera, pues que hubiera una cotización rebajada o incluso incentivos fiscales para que las familias que cumplan la obligación y que coticen, etcétera, etcétera, pues tengan algún incentivo, algún beneficio por el hecho de hacerlo, ¿no?
Lo piensan los expertos y también las propias trabajadoras. Mercedes cree que la solución es abrir una mesa de diálogo entre las partes, entre el gobierno, las trabajadoras y los empleadores.
Hay que generar incentivos y para la ley de dependencia, a marco legal hay, y hay que operativizarlo con políticas sociales, o políticas sociales implica una inversión que lleve a que las familias no estén con el agua al cuello.
Familias como la de María, que vive en Madrid con su marido y sus dos hijos. Los dos trabajan y ambos son de fuera. No tienen familia de la que tirar en caso de ser necesario. Tienen contratada a una empleada de hogar a jornada completa. Entre la nómina y las cotizaciones se dejan más de 1.500 euros mensuales. Algo que a largo plazo es complicado de mantener.
Nosotros tenemos dos niños y tenemos una chica que los cuida. Es una más de la familia, lleva con nosotros todo este tiempo y les ha visto crecer y bueno, pues para nosotros es una persona más de la familia y la queremos mucho. Ahora que no nos queda otra opción, pues tendremos que asumir este sobrecoste, pero y lo ideal sería en el futuro al menos tener una bonificación o alguna ventaja fiscal.
Lo importante de la normativa, y tenemos que ponerlo negro sobre blanco, es que las empleadas de hogar tienen que estar protegidas y tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Pero también es fundamental que familias y empleadores tengan algún tipo de bonificación o incentivo fiscal, entre otras cosas porque son familias con más cargas que se hacen cargo de hijos y de personas dependientes.
Y es que si las cotizaciones no dejan de subir y encima hay que hacer todo el papeleo de este que hemos hablado, pues muchos se lo van a tener que pensar antes de contratar. Por último, la pregunta que nos hacemos y vamos a trasladar al profesor Ginesta. Cursos formativos, reconocimientos médicos, protocolos frente al acoso laboral. ¿Tienen ya las empleadas de hogar los mismos derechos que cualquier otro trabajador?
El régimen de responsabilidades empresariales, cuando hay un accidente de trabajo, hay una parte que no queda recogido en estos derechos para estas trabajadoras. En el marco de la contratación, de los derechos y obligaciones en la contratación, vacaciones, etcétera, ahí hay también distinciones, ¿no? Insisto que es porque es un trabajo quizá peculiar, ¿eh? No es una, es una vinculación muy de confianza, muy de proximidad, y eso hace que haya cuestiones pues que quedan un poco al margen, ¿no?
Muchísimas gracias, Diego. Bien completo este informe, que sin duda afecta a muchísimas familias. Hacemos un alto y vamos a hablar de otra cuestión también familiar. Ya sabéis que se ha anunciado que la OCDE pues subraya que en España debiera hacerse la jornada partida. También ha subrayado que los resultados escolares dejan que desear. Vamos a hablar sobre el debate entre jornada escolar continua o partida.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Septiembre, el mes en el que los recibos de las vacaciones, el gimnasio y los libros de texto se juntan para darle un golpe a tu cuenta corriente. Pero no todo es tan malo. El mejor plan del fin de semana es gratis.
¿Cómo mola?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un poquito de agua, por favor.
Este domingo, Girona-Barcelona, Atlético de Madrid-Valencia.
¡Mira, mira, mira!
Y el gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
El amor te hipnotiza, te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar. Con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y además, para disfrutar de todo el fútbol, 10 euros de descuento al mes durante 12 meses para nuestros clientes y los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que te ganen al cinquillo, es porque tienes vacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Los fines de semana en la radio.
el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo, Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues sí, llovió. Aquel 17 de septiembre de 2023, del que en apenas dos días, el martes, se cumple un año, fue un día de esos de los que detestaba Pepe Domingo. Él había escrito en sus memorias que tanta lluvia en Galicia lo había humedecido en el ánimo y que no le gustaban esas jornadas, que buscaba el sol y que seguramente el día que se fuese llovería. Pues llovió. Su voz eterna y rotunda se apagó. De repente, sin darnos cuenta, sin tiempo apenas, para ser conscientes de que se nos iba la leyenda.
Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre.
Carrusel Deportivo. Hasta las 10 de la noche, las horas más calientes de la radio española.
Yo te amaré en silencio, como algo inaccesible, como un sueño que nunca lograré realizar.
¿Qué pasa? ¿Que no se le puede regalar a una madre una motosierra? ¿Que no le haría ilusión a una madre una motosierra? Compra una motosierra a tu madre, hombre.
Yo quiero una motosierra.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego!
No lo imaginábamos, no lo imaginábamos y nos tocó a nosotros. Nos levantamos con una de las noticias más tristes. Nuestro compañero, el gran Pepe Domingo Castaño, fallecía con apenas 80 años en un hospital de Madrid a causa de una septicemia, de una infección desencadenada. Y como no estaba enfermo, nos cayó como un jarro de agua fría, especialmente a ambas familias, la de la sangre y la de la radio. Nos quedó la acertada sensación de que a Pepe aún le quedaba mucho tiempo por disfrutar.
Hola, hola. Tiempo de Juego. Tenía pensado decir hola secas, pero Manolo Lama me ha convencido, nos ha convencido, de que hoy, más que nunca, en el primer día de la radio sin Pepe, en nuestro primer día de la vida sin Pepe, había que usar su grito de guerra, aunque a mí gritar, Manolo, no me sale. A la familia se le ha ido el padre, el abuelo, el hermano, el tío. A nosotros, la familia radiofónica, se nos ha ido el amigo, el compañero, la cabeza, el pegamento, el referente de cómo trabajar para vivir y no al revés. Y a todos se nos ha ido la leyenda.
Es Eri Frade, empezando Tiempo de Juego, el tiempo de juego más duro de su recorrido, el de aquel 17 de septiembre de hace un año. Esta familia, la del programa líder de la radio deportiva, sigue echando de menos a Pepe. Aunque yo estoy segura de que él está muy orgulloso de todo lo que han conseguido en este primer año de su ausencia. Nosotros en fin de semana echamos de menos verlo por los pasillos sábados y domingos, cuando recibía a la Lomana y se daban dos besos y se divertían juntos. Nos robó el corazón cuando vino a presentarnos su libro, un libro maravillosamente escrito, que se llama Hasta que se me acaben las palabras, en el que de forma premonitoria nos hablaba de sus sueños y de cómo se habían cumplido.
Lo importante en la vida es cumplir sueños. Yo cumplí el primer sueño, que era entrar en la radio, el segundo, que era hacer el Gran Musical, porque era mi sueño, el tercero, conocer a Joaquín Prat, el cuarto, hacer Carrusel Deportivo, que también era mi sueño. El quinto, grabar un disco y tener éxito con ese disco. Y el sexto, hacer televisión. Y el séptimo, aguantar en la radio hasta que se me acaben las palabras, que no me echen, que me vaya yo.
Aquel niño gallego de familia numerosa y pocos medios consiguió un sueño extraordinario y murió con las botas puestas, haciendo radio, uno de sus grandes amores. Además, lo que ocupaba la mayor parte de su corazón eran sus hijos, sus nietos y su Tere, su novia eterna. Quizá por esto se atrevía a decir con rotundidad:
soy, he sido y creo que seré, hasta que acabe, en las palabras, el hombre más feliz del mundo.
Eu quero che tanto, e ainda non lo sabes. Eu quero che tanto, terra do meu pai. Quero as tuas ribeiras, que me fan lembrar os teus ollos tristes, que fan me chorar. Un canto a Galicia, hey, de rato me ufae. Un canto a Galicia, hey, miña terra mae.
Se me ponen todos los pelos como escarpias. Dos gallegos universales, Pepe Domingo y su amigo Julio Iglesias. Julio Iglesias y su amigo Pepe Domingo, que han llevado esa tierra hasta los confines del orbe. Polifacético siempre, Pepe Domingo. Como hemos contado, no solo fue la leyenda de la radio, también fue estrella televisiva y cantante reconocido a nivel mundial. Aquella canción, ¿verdad?, lleva pantalón vaquero y la camisa a cuadros. Supo que amaba la música desde joven e incluso fue cantante de orquesta. Pero seguro que nunca imaginó de chico, en su padrón natal, donde ahora lleva una plaza a su nombre, que acabaría haciendo este canto a Galicia con este que es uno de los más grandes de la música mundial.
Eu quero che tanto,
e ainda non lo sabes.
Eu quero che tanto,
terra do meu país.
Quero as tuas ribeiras,
que me fan lembrare
os teus ollos tristes,
que fanme chorare.
Un canto a Galicia,
terra do meu país.
Un canto a Galicia,
miña terra nai.
¡Qué pareja! Es probable que ahora ahí arriba la fiesta siga. No sabemos si con tequila reposado, de por medio, con ron, yo qué sé. Seguro que hay rancheras y mariachis y Pepe estará cantando con la compañía más especial. Es el dúo de Pepe cantando con su madre. Una institución, ¿eh? Una institución en padrón, una mujer que quedó viuda pronto, que tiró del carro como una salvaje, a la que todos recuerdan en padrón. Y es que de tal palo, tal astilla. Qué alegría habrá tenido esa madre al recibir al hijo. Y esta es la vida. Es un camino lleno de ilusiones y de esfuerzo, de muchos dolores también, pero que también ayudan a comprender y que nos permite llegar a una meta hermosa. Gracias, Pepe. Gracias por esa vida tan plena, por decírnoslo, que eras tan feliz, y por tu legado en este medio que tanto amamos. Gracias por enseñarnos el camino.
Viste pantalón.
Los libros entre los brazos
y la mirada
perdida. Camina bajo la lluvia, dejando estelas de envidia y morena.
Es que era un cantante estupendo, ¿verdad? Pedro Martínez, buenos días.
Buenos días. Bueno, cantante, persona, buen profesional. Pepe Domingo Castaño, vamos.
Es que ha vivido además la vida a grandes tragos.
Y es que se le notaba, que sí. Es decir, simplemente con verlo ya sabíamos que estaba disfrutando de la vida. Y nos transmitía esa ilusión a todos.
Cuando iba a ver al santiaguiño, ¿no? Cuando subía en esa peregrinación en su tierra, cuando reservaba siempre espacio para pasarlo bien con los amigos, cuando hablaba de sus hijos. Es que son muchos aspectos de una persona que fue muy completa, que fue consciente de que el instante era un regalo. Bueno, también psicólogo, también deportista, también padre de familia ejemplar, también amigo grande. Es nuestro Pedro Martínez, nuestro psicólogo.
Bueno, Cristina, muchas gracias.
Es que es verdad, que es verdad. ¿Y qué puedo deciros de nuestra médico endocrina, Carmen Candela, murciana de pro? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos, Pedro.
Buenos días, Carmen.
Bueno, y de mi madre. De mi madre, los que habéis leído su libro, Así encontré la felicidad, que está siendo un bestseller, pues ¿qué podéis decir? Ingeborg Schlichting, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, Ingeborg.
Hola.
Bueno, me vais a permitir que os ponga sobre pista de esta escuela de vida, porque la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, viene recomendando a España hace tiempo que implante, fijaos, la jornada escolar partida. Dicen que en el caso de nuestro país serviría para reducir el abandono escolar, que es uno de los más altos de la Unión Europea. Hay un estudio liderado por don Daniel Gabaldón, sociólogo especialista en educación de la Universidad de Valencia, que apunta a que el rendimiento académico en matemáticas, por ejemplo, es un 26% inferior de aquellas personas que estudian en horario intensivo. La lengua extranjera, la caída es un 24%. Y en el otro extremo, los profesores, y concretamente ayer escuchábamos a los de AMPE, los de Insindicato, no verían con buenos ojos tener que partir la jornada laboral. O sea que aquí hay para todos los gustos. Económicamente también hay cuestiones a tener en cuenta. La jornada continua, dicen que genera desigualdad. Porque cuando es intensivo el horario y se sale antes del cole, las familias con más recursos pueden apuntar a sus hijos después a clases extraescolares. Pero las otras tienen que dar una llave al niño y dejarlo solo. Y varios sociólogos y científicos apuntan que el horario de máxima atención de los niños sufre una disminución entre la una y las tres. Es decir, las horas finales de la jornada intensiva, que de esa manera pues no sería tan eficaz. En fin, insisto, es un totum revolutum y nosotros queríamos traerlo a esta mesa. Las autonomías en España lo resuelven de forma muy diferente, ¿no? Cataluña y el País Vasco mantienen turnos de mañana y tarde. Hay comunidades también como Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y La Rioja, en lo que ocurre al contrario, que la llamada jornada continua e intensiva, la que dura solo por la mañana prácticamente, está implantada en el 100% de los centros. Hablo en estas cuestiones de la pública, que como veis se resuelve de manera antagónica en las autonomías. En la concertada es diferente. Sí que suele haber dos turnos. A ver, tengo curiosidad por las madres. ¿Qué opina en primer lugar Carmen Candela?
Pues mira, Cristina, yo pienso que para las familias, que ahora mismo trabaja tanto el padre como la madre, realmente es un problema gordísimo. Además, tú lo has dicho, o sea, siempre salen ganando aquella gente que tiene mayor recursos para poder contratar a alguien que cuida a los niños por la tarde. A mí me parece que los niños salen con la continua, para la gran mayoría de las familias me parece fatal. Y luego, yo entiendo la postura de los profesores, que la quieren la continua, porque claro, ellos salen y tienen toda la tarde libre también. Y para los niños, yo creo que todo el rato, todas las asignaturas por la mañana no caben, creo yo.
¿Cómo lo ves tú, mamá?
Pues yo lo veo un poco diferente que Carmen, porque en realidad horas lectivas hay la mitad y el resto del tiempo los niños están custodiados en el colegio. Y claro, los profesores dicen que ellos están para enseñar, no para cuidar niños. Por otro lado, con la jornada partida, los niños llegan muy tarde a casa. Están menos tiempos con los padres, y si luego por la tarde todavía tienen que hacer algún estudio aparte, que pasa, por ejemplo, con los chicos que van al conservatorio, y como mi hija iba de 7 a 9, pues todavía después tenía que hacer deberes. Y eso me parece absurdo.
O sea, te resultaba un poquito largo.
El doble que se pide a un profesional que dice que debe de trabajar 8 horas y los niños tienen que estar 14.
Pedro, ¿cómo lo ves tú?
Pues hombre, yo lo veo como lo veis vosotros, es decir, como complicado en cuanto a lo que es el acuerdo, ¿no? Si vamos hacia lo que los profesionales técnicos de todo, de nuestros sectores, tanto pediatras como psicólogos infantiles dicen, y nosotros seguimos esas indicaciones, pues lo que ellos están más por la labor de que sean las jornadas intensivas. Y tú lo decías antes, ¿por qué? Bueno, pues porque en niños pequeños, en niños no ya de instituto, no ya de secundaria, ya últimos cursos, el nivel de atención, de concentración, esas famosas destrezas cognitivas que les permiten aprender y disfrutar del aprendizaje, están mucho mejor durante las primeras horas y durante las horas de la mañana que durante las horas de la tarde, que ya empiezan a cansarse, ¿no? Y que por ello, pues si somos capaces de ir compaginando periodos de descanso, pues se puede llegar a esa finalización de la tarde, pues con la posibilidad de que se les haya sacado todo el provecho y después se utilice el resto del día para otras cosas que, claro, tiene que ser como en muchos o en algunos países hacen, ¿no? La familia, es decir, los padres dedicarán ese tiempo para que así también la familia haya más conciliación y haya más cuidados y beneficios psicoemocionales, psicoafectivos. Esto es la teoría.
Claro, esa es la teoría, porque vamos a ver, ¿qué cohabitación hay si los padres vienen a las 8 de la tarde?
Claro.
Sí, ¿qué cohabitación hay?
Ahora mismo a los datos que de empleo y de cuándo salen las familias españolas de sus trabajos, son de 7 a 8 de la tarde.
Pues esto es un dato. ¿Y qué hacen los niños desde al mediodía hasta que lleguen sus padres a las 8? Niños de 10 años, de 12 años.
Bueno, y niños de 14 que se encierran en su habitación con el ordenador y se dedican a navegar por Internet.
Efectivamente.
Hacerse perfiles.
Pues tampoco es normal que la gente salga de trabajar a las 8.
Pero es que eso es lo que pasa en Herbord.
Porque en Alemania cada vez hay una de las partes que trabajan a trabajo parcial, porque trabajan 6 horas por la mañana y una de las partes se dedica a los chicos. Pues los niños se tienen para estar con los padres, no para que estén todo el día en una institución.
Claro, lo que pasa que aquí la pregunta es si las personas que ganan 1.500 euros pueden permitirse esta solución. O sea, actualmente muchos jóvenes esperan a tener novio o a casarse para poder tener un hijo y tienen que trabajar ambos. Lo hablábamos antes, incluso tienen que recurrir en ocasiones a servicios de empleadas domésticas. Entonces yo lo que creo, perdonadme, es que los profesores no están considerando el entorno social. O sea, cuando escuchaba yo, por ejemplo, a Ampe ayer en la cadena COPE, pues ellos decían, no, es que nosotros no somos cuidadores. Perdone. O sea, usted está imbricado en un sistema social donde la pedagogía no solamente se refiere a hacer matemáticas o lengua por las mañanas, que en efecto, yo me acuerdo, nuestras monjas ponían matemáticas y lengua y latín y griego lo ponían por la mañana, no lo ponían a las seis de la tarde.
Siempre.
Pero, por ejemplo, de 1 a 3 se paraba, porque había recreo. Dice, claro. No, es que a esas horas es cuando menos se rinde. Bueno, yo recuerdo perfectamente acabar las clases a 1, 1:30 y hasta 3 las medio pensionistas comíamos y jugábamos en el recreo y después todos los niños se incorporaban justamente a 3 hasta 5:30.
Y de 3 a 5 se tenían asignaturas más flojas.
Más flojas, pero que no eran menos importantes.
Claro,
porque,
por ejemplo,
hacíamos pretecnología, hacíamos pintura, hacíamos consideraciones de urbanismo y de ética. Hacíamos religión, etc.
Bueno, Cristina, había gente que no podía pagarse la comida del mediodía. Y entonces los padres tenían que recoger a los niños, llevárselos a casa y volverlos a llevar. Y entonces estaban los padres trabajando y lo hacían los abuelos.
Bueno, pero lo que te quiero decir, mamá, es que eso, por ejemplo, ha cambiado mucho con el sistema de subvenciones, de las comidas en los centros públicos, y ahora mismo la situación no es la misma. Entonces, yo lo que digo es que eso de que los profesores no son cuidadores es una forma de minimizar la tarea del profesor, porque el profesor no solamente es una máquina de conocimientos, es un horizonte vital y ayuda a entenderse, incluso cuando te ayuda a pintar o te ayuda a hacer deporte o te ayuda en religión.
En este punto es incuestionable lo que estás planteando. También se suele decir, para llegar a unos acuerdos, y esto también es una utopía. Yo cuando lo escucho digo, qué maravillosa utopía, porque todos esos estudios al final te llegan a una conclusión, y es a la conclusión de que precisamente el sistema, es decir, los horarios de los colegios, se sitúen en función de los contextos donde están ubicados,
claro,
esos colegios.
Claro.
Es decir, que la comunidad educativa, padres, profesores, y claro, incluso los propios alumnos y las características que ellos tienen marquen lo que van a ser la jornada, ¿no? Esto es lo que plantean utópicamente, y por lo tanto que haya consensos y que no haya una directriz,
Pedro,
única.
¿Pero eso qué significa?
Pues significa que se reúna el consejo escolar, así en términos muy operativos, y se decida cómo va a ser la jornada de ese colegio en particular, ¿no? Si va a ser continua o partida.
Pues claro,
es decir, que haya acuerdos.
Eso sería bueno para que los padres puedan elegir lo que más les interesa.
¿Qué decías, Carmen?
Que yo estoy segura que siempre va a pasar lo mismo, que los padres van a querer, la gran mayoría de padres van a querer la jornada partida para ir a recoger a sus hijos a 5:00 p.m, y la gran mayoría de los profesores van a querer la jornada continuada.
Y por eso pues va a tener que ser...
Son intereses tan diferentes.
Claro, una especie de votaciones, ¿no? Que he dicho que esto es una utopía, pero es lo que se plantean al final los estudios, ¿no? Porque los estudios te dicen que efectivamente que para las familias más deprimidas, para las familias que tienen menos recursos, la equidad educativa pasa pues por la jornada partida, para que así ellos pues puedan comer tranquilamente, para que tengan una buena alimentación y luego ya por la tarde pues ya vendrá el otro tiempo, ¿no? Esto es lo que dicen los estudios, ¿no?
Hombre, yo sobre todo creo que aquí un criterio exterior como el de la OCDE hay que tenerlo en cuenta. O sea, al parecer el abandono escolar está directamente relacionado con la intensiva. Esto es fundamental porque tenemos una de las tasas más altas de abandono escolar de la Unión Europea.
Y está ahí el dato. Y ellos precisamente lo que proponen es que se vaya reduciendo en función de esa jornada, ¿no? Y que la jornada pues sea intensiva, ¿no? Para hacer todo esto. Y después que obviamente vengan esas actividades extraescolares y esos tiempos donde los padres también complementen la educación.
No, pero lo que dice es que hay que partirla.
Hay que partirla.
Claro.
Bueno, sí, perdón. Bueno, sí, hay que partirla,
pero
bueno, hay algunos estudios que te dicen que sea intensiva, ¿no? En determinadas edades, ¿no? Sobre todo mayores.
Bueno, yo lo que creo es que lo que sí que vienen a coincidir todos los estudios es que las asignaturas más pesadas, fuertes, que exijan implicación muy intelectual, tienen que ser por la mañana cuando el chaval está fresco.
Eso se ha hecho siempre, Cristina,
claro,
siempre.
Claro.
Eso se ha hecho siempre.
Y
o sea,
que las
a primera hora...
asignaturas, digamos, más lúdicas, que no por eso son menos formativas, porque cada vez lo vemos más, ¿no? Sean por la tarde, como de hecho está ocurriendo en las familias que pueden pagarse extraescolares.
Realmente la experiencia que tenemos los que hemos trabajado en educación y hemos trabajado en educación partida. Hemos trabajado en educación partida en todos los cursos y en todas las edades, es decir, hasta que salían de bachiller, ¿no? Bueno, sí, pues sí. La experiencia que teníamos es que el rendimiento académico era bueno, que la socialización se potenciaba, que realmente lo que era la actividad de los comedores se incentivaba a los padres, se les decía a los padres que lo mejor es que permaneciesen en los colegios, ¿no? Y que no saliesen a las casas a comer, ¿no? Todo esto es lo que se les inducía, ¿por qué? Porque los beneficios al final, en todos los parámetros que utilizábamos, parece ser que eran beneficiosos.
Lo que yo no entiendo es que así hay una cosa.
Dime, mamá.
Bueno, aquí siempre ha predominado el horario partido. Pero entonces yo creo que el resultado académico en España no era tan bueno.
No sé, pero también es cierto, mamá, que cuando tú mencionas las mujeres estaban en casa, actualmente es que no lo están. Entonces, claro...
Hombre, no todas, ya las mujeres, entonces, mis amigas, la mayoría ya trabajaban.
Bueno, pero es que ahora trabajan prácticamente todas, con lo cual los niños por la tarde están solos. ¿Qué decías, Carmen, que tenemos que concluir?
Que hay una manía que me pone enferma, que es, cuando funciona bien una cosa, pues funciona bien. No hay que cambiar todo el rato. Funciona bien, en España siempre ha funcionado bien el horario de partido, por el clima, por la situación, por lo que sea. Ha funcionado bien siempre. Hombre, pues vamos a dejarlo estar.
Bueno, sobre todo mientras no cambiemos el resto.
Claro.
En fin, ahí dejamos este debate abierto. Gracias a los tres, a Pedro Martínez, a Carmen Candela, a Íñigo Schlichting. Luego te llamo, mamá. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.